There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow.
Vamos a hablar ahora en la noche de COPE, en esta madrugada de sábado, de unas cápsulas del tiempo muy especiales. Grandes tesoros que guarda nuestro pasado sin que nada ni nadie los altere, o al menos hasta que son descubiertos. Te hablo de barcos hundidos. Navegar ha sido la única manera de cubrir grandes distancias durante milenios. Por eso te puedes imaginar que la cifra de barcos hundidos no se queda corta. Barcos que en su día, en su año, de cualquier siglo, zarparon con una misión comercial, transportar viajeros, hacer la guerra, y que se conservan intactos bajo el mar, el propio barco y su cargamento, y el recuerdo de los que se llevó consigo. Por eso algunas leyes los declaran cementerios. Hablamos de buques, de navíos, de vapores, de submarinos que acabaron en el fondo del mar por un accidente, la naturaleza o algún enemigo. Queremos contarte la historia de muchos de estos barcos. Pablo Delgado, ¿cómo vamos a llamar a este nuevo espacio de la noche de COPE?
¿Qué tal, Beatriz? Bueno, los arqueólogos denominan a los restos de un naufragio, es decir, los restos de un barco que se hunde durante una navegación, pecio.
Ajá.
Ojo, que no precio, pecio, sin la R. Así que, con su permiso, el de los arqueólogos, esta sección se va a llamar... El valor del pecio.
El valor del pecio, me ha gustado mucho. Que no precio, ¿eh? Insistimos, del pecio, del barco hundido. Y claro, ¿de qué barco vamos a hablar?
Pues hoy no vamos a hablar de Titanic, que es un pecio, obviamente, pero lo haremos en el futuro, lo prometemos.
Vale.
Hoy vamos a hablar, bueno, mira, que nos lo presente Gabriel García Márquez.
Era la nave insignia de la flota de tierra firme y había llegado aquí después de mayo de 1708 procedente de la feria legendaria de Portobelo en Panamá, donde había cargado parte de su fortuna, 300 baúles con plata del Perú y Veracruz y 110 baúles de perlas reunidas y contadas en la isla de Contadora. Cargaron el resto del tesoro destinado a sacar de pobreza al reino de España, 116 baúles de esmeraldas de Muso y Somondoco y 30 millones de monedas de oro.
Así se refería García Márquez al galeón San José en El Amor, en los tiempos de cólera. Era el año 1985. ¿Cuál es la historia del barco, Pablo?
Este galeón fue construido en los astilleros de Guipúzcoa en el año 1698 y tuvo 10 años de vida, porque en el 1708 fue hundido. Es un galeón, es decir, es un buque de guerra. 2 años después de su botadura, ese bautizo que tienen todos los barcos, en el año 1700 comenzó la Guerra de Sucesión en España. Una guerra que fue interna, por tanto una guerra civil, una guerra europea también, y que se libró en ultramar, en las posesiones ultramarinas de las potencias europeas. Este barco participó en varios episodios bélicos, como el ataque inglés a Cádiz en 1703. El rey Felipe V era uno de los pretendientes al trono de España, y para financiar a su bando, ordenó recaudar impuestos en las colonias. En Portobelo, actual Panamá, se organizan las riquezas, donde va a recogerlas una flota de 17 barcos, de la que el San José es la nave capitana. Es un galeón, repetimos, un barco armado que en su caso contaba con 64 cañones. Además, cargará gran parte de esta recaudación.
La flota parte de Portobelo el 28 de mayo de 1708 y el 8 de junio, muy cerca de Cartagena de Indias, actual Colombia, son detectados por los barcos ingleses. Y allí vino el desastre. El San José acaba en el fondo del mar. ¿Hay testimonios de esta batalla, Pablo?
Pues sí, al parecer 14 hombres del propio San José sobrevivieron. Además, los 16 barcos españoles que no son hundidos pasan a Cartagena de Indias y allí son los supervivientes de esta flota, son entrevistados, pasan por los notarios para saber lo que había pasado. Otros fueron capturados por los ingleses, también les interrogan, y también hay testimonios de los propios ingleses sobre aquel día. Quiero, Beatriz, que escuches cómo se expresaba el capitán Canis al mando de uno de los barcos de la flota española sobre aquel día de batalla.
Llegando sobre las islas de Barú el día 8 de junio, se descubrieron como a las 9 de la mañana 4 velas por la parte del norte, y habiéndose cambiado el viento al nordeste, se fueron viniendo dichos navíos, dejándose caer a popa sobre los galeones.
Y así se expresaría la versión inglesa.
Dándose cuenta de que no podían rodear Barú, una pequeña isla, para llegar a Cartagena, se desplegaron hacia el norte a media vela y dibujaron una línea de batalla irregular, con la capitana en el centro.
La batalla duró varias horas hasta el día siguiente, el 9 de junio de 1708. El galeón San José finalmente fue hundido frente a Cartagena de Indias. Hoy reposa a 600 metros de profundidad.
El rey Felipe V perdió el galeón principal de las aguas españolas y la recaudación que necesitaba para mantener su causa en la Guerra de Sucesión. Pero no fue el único que perdió, los ingleses también, porque en el fondo lo que querían era hacerse con la carga de ese barco.
¿Y qué se llevó al fondo del mar el San José?
Entre oro, plata, perlas, gemas, cerámicas y otras materias, el equivalente a 10 millones de pesos de la época, contando además con un contrabando que iba dentro de barcos oficiales, pero que no está en los documentos. Y además, cerca de 640 hombres, marineros, funcionarios. Unas cifras que sabemos gracias al trabajo de la historiadora Carla Rahan, que ha dedicado muchos años a investigar documentos e inventarios en archivos.
Este barco hundido ha sido toda leyenda, muy importante desde hace 3 siglos, en el imaginario público de los colombianos. En el año 2015 por fin fue localizado. En 2020 Iván Duque, presidente de Colombia, lo declara bien de interés cultural para que ninguna empresa privada cazatesoros acceda a él.
Y hace unas semanas el gobierno colombiano presentó imágenes de muy buena calidad de los restos del pecio, pero Iván Duque declaró otro hallazgo, el de 2 barcos hundidos del siglo XIX de la época republicana, es decir, posterior a la independencia de Colombia de España. Esto decía el presidente colombiano.
Garantizar la protección del galeón San José mientras se avanza en lo que sería un proceso futuro de extracción, manteniendo la unificación como patrimonio de la humanidad, obviamente asentado en nuestro país, bajo nuestra custodia soberana.
Que, por cierto, esta medida no deja de tener una lectura política porque Colombia tuvo elecciones generales hace unas semanas. Son 2 vueltas. La primera la perdió el presidente Duque y en vísperas de la segunda, que también perdió, hace este anuncio tan llamativo.
Supongo que la pregunta ahora será ¿a quién pertenece el galeón? Javier González, historiador especializado en la América de la Edad Moderna, nos da algunos argumentos para tener en cuenta.
Estamos ante un barco de valor incalculable perteneciente a las flotas de Tierra Firme y de la Nueva España, con sus correspondientes cañones fabricados en la península ibérica. Eso sí, para ser utilizados en caso de ataque corsario o simplemente para defenderse de los estados europeos afincados en la zona del Caribe.
Este dato es muy importante en el derecho del patrimonio subacuático, porque los distintivos de un barco, como los cañones y sus funciones, en este caso un barco comercial, nos dicen a quién pertenece, en este caso a España. De todas formas, el barco fue construido además en astilleros de Guipúzcoa, pero el oro fue extraído de las minas del actual Perú. Las monedas también se acuñaron en Perú. La carga pasó por la actual Bolivia, se embarcó en Portobelo, Panamá, y está hundido en Colombia. Así que hay varios países que podrían reclamarlo.
Que todos lo quieren reclamar, claro. Yo no sé si existe alguna solución, Pablo.
Todo lo relacionado con el patrimonio subacuático está arreglado en la Convención de la UNESCO de 2001. La UNESCO, esa Organización de las Naciones Unidas dedicada a la ciencia y cultura, se reunió en París aquel 2001 y estableció las bases de actuar. ¿Qué dice la norma vigente, Beatriz? Que los barcos pertenecen al estado del que es propiedad y los estados ribereños, los que lo tienen en sus aguas, deben protegerlo. Uh-huh. La cuestión es que Colombia lleva años resistiéndose. Según ellos, el galeón sería suyo.
Claro, claro. Y los de Perú también dirán que es suyo y España, en fin, que como digo, un lío. Bueno, al menos el gobierno colombiano protege el pecio de cazatesoros, que eso es importante, para evitar que España le demande. ¿Y qué crees que sería lo ideal entonces?
Lo ideal sería que España y Colombia colaborasen en rescatar el contenido de la carga, estudiarlo en sus universidades y museos y organizar exposiciones conjuntas.
Hasta aquí el primer capítulo del Valor del Pecio. No te vayas muy lejos. Vamos a recordarle a los oyentes que seguimos también pendientes de nuestras redes sociales. Estamos en el 661-201-512 y en Facebook en @lanochedecope, hablando de viajes inolvidables, ¿verdad? El viaje de la vida de nuestros búhos.